Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos haciendo Radio Escuela, el ciclo básico, ¿eh? Importantísimo, ¿no? La formación de los chicos y las chicas de todo el país a través de Radio Nacional, las 49 emisoras y más de 180 emisoras públicas, privadas, cooperativas, comunitarias, de los pueblos originarios, bueno, de todo el país. Y aquí estamos con nuestra voz, saliendo del parlantito, en este caso de los teléfonos, también se escucha online, sabemos que ustedes pueden tomar este material, además, que está colgado en la página Seguimos Educando de Radio Escuela. Y esto es para que podamos continuar ya. Casi te diría que con mucha esperanza de que pronto tendremos una vacuna que nos permita volver de alguna forma a el estilo de vida que llevábamos antes de esta pandemia. Todo pareciera decir que sí, todavía no hay que andar diciendo por allí que están en prueba las fases, algo que ya hablamos seguramente y todos saben, los chicos y las chicas, los docentes, las docentes, pero por eso Radio Escuela está allí para seguir metiendo contenido, ayudando a que podamos tener cada vez más conocimiento de un montón de temas de la currícula que nosotros desarrollamos de alguna otra forma. Y esto pasa en todo el país, por eso vamos a saludar a algunas radios, en este caso de la provincia de Córdoba, por ejemplo, Comunitaria Encuentro, AM750, hola, ¿qué tal?
¡Hola!
Radio Escuela Comunitaria Soberana Popular, FM101.9, hola.
¡Hola!
Radio Pueblo, FM103.3, hola.
¡Hola!
Radio Central Ferroviaria, 107.7, hola.
¡Hola!
Y Radio Comunitaria El Brote, 95.5, Córdoba, hola a todos.
¡Hola!
¡Hola! Y aquí estamos y tengo el placer de presentar en este momento a la persona, no, vamos a decir así, al amigo o amiga, porque hay que saber cómo se percibe, nuestro querido chatbot. Habría que decir nuestro chatbot, porque es un robot que nos ayuda a aprender cada día más. 11-32-75-21-39, repito, 11-32-75-21-39, chatbot.
Mande mensaje.
Vos ponés tu nombre y el ciclo al que perteneces, o sea, al año o al grado, y chatbot te tira 10 preguntas y a medida que te va preguntando, te va dando pistas para que puedas contestar algo sobre el tema que hablamos en la clase anterior. En este caso, el mal de Chagas, ¿es un problema a nivel mundial? Qué buena pregunta, ¿eh? Y vamos a meternos con el mal de Chagas, vamos a meternos con la geografía y con la ciencia natural, porque las dos se combinan para hablar de este problema, esta enfermedad que también está presente. Y ya me enteré por ahí que más que endémico, pandémico, porque anda por otros lados. 11-32-75-21-39, chatbot. Estamos con Lucila Muñecas, la profe de Geo. ¿Cómo va, Lucila?
Hola, Martín, chicas y chicos, ¿cómo va?
Y Teresita Fanger, nuestra profe de Ciencias Naturales. ¿Cómo va, Tere?
Hola, Martín y Lu, muy bien.
Aquí estamos, vamos a saber un poco más del 102 y a la vuelta arrancamos. ¿El mal de Chagas es un problema a nivel mundial? Esa es la pregunta de hoy.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Bueno, como anticipamos, la pregunta tiene que ver con una enfermedad que tiene muchos años desde que se descubrió. Que lleva el nombre de los que trabajaron sobre la enfermedad, que es Chagas Massa, y que tiene la característica de que está muy ligada al ámbito rural, pero dos cosas he aprendido. La primera es que, como bien me dijo Lucila, y lo chequeamos con Teresita, ha excedido las fronteras del ámbito de la Argentina, y que también, en el mismo sentido, ya no se trata de una enfermedad rural, sino que está en todos lados y que en las ciudades también hay mal de Chagas. Bueno, me situé primero.
Muy bien, día felicitado Martín, la introducción. Claro. Repasando.
Quería situar, ¿no? Lu, es importante entender en una enfermedad, en este caso una pandemia ya, sí. Otra. ¿Qué ocurre con esta enfermedad? ¿Dónde está, no?
Sí, exacto. Vamos a hablar del mal de Chagas, quizás no solo como una enfermedad, sino más bien como un problema de salud.
Un problema de,
¿no?,
salud.
Que es una perspectiva un poco más amplia. Quisiera pasarle la pelota en este primer bloque a Tere, que nos va a introducir algunas cuestiones básicas, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de mal de Chagas.
Bueno, muy bien, chicos. Cuando hablamos de lo que es el mal de Chagas, empezábamos diciendo que es una enfermedad endémica, pero bueno, ahora sabemos que es pandémica porque lo que hace es tocar a unos 21 países de lo que es América Latina, está llegando a Estados Unidos y a Canadá. Y además, como se puede transportar en bolsos, en valijas, en juguetes de los niños, porque la vinchuca se puede meter en los recovecos de algún bolso, por ejemplo, cuando vos te vas de viaje, si fuiste a algún lugar que estaba infectado con el tema de la vinchuca, puede estar tranquilamente en alguna de las pertenencias. Saben que la noxa se llama Trypanosoma cruzi, y la palabra trypanosoma quiere decir cuerpo en forma de taladro, porque es un flagelado, es un ser unicelular con un cuerpo alargado, es una célula alargada y un flagelo. ¿Saben que al indicar que hay un flagelo quiere decir que viaja por un medio líquido? En este caso el medio líquido es la sangre. Y el vector es la vinchuca o Triatoma infestans. En quechua se le dice winchuca. ¿Y saben qué significa eso? Significa dejarse caer. ¿Por qué dejarse caer? Porque esta vinchuca tiene hábitos nocturnos. Entonces, cuando la luz está apagada y en climas cálidos y secos y en casas que sean de adobe, que tengan hueco en las paredes, techos de paja sobre todo, lo que hace es salir de atrás de los muebles o de los cuadros o de esos huecos y lo que hace es caer tal cual, literal, a donde vos estás durmiendo. La zona que en general agarra o puede agarrar, no es la que en general agarra, puede ser la zona de los ojos, porque al caer por la pared vos tenés cerca la cabeza del lado de lo que es la cabecera. Entonces aparece un signo muy llamativo que se llama signo de Romania, por el doctor Cecilio Romania, que lo que es un ojo en compota, por supuesto amoretonado, cerrado, es indoloro, pero por un lado el menor porcentaje de la población tiene este signo. Es un 4% nada más, porque si estoy en esa zona y yo veo a alguien con el ojo así en compota, enseguida puedo pensar que tiene mal de Chagas haciéndolo además los estudios, ¿no?
En algunas provincias del norte argentino, sobre todo en Santiago del Estero y Tucumán, yo he estado en lugares donde alrededor de la cama de noche se ponen diarios, papeles de diarios, para escuchar el sonido de la caída de la vinchuca, ¿no? Es porque justamente tiene que ver con eso que decías, Teresita, el bicho tiene ese comportamiento, ¿no? Entonces,
sí, es habilidad de caer para alimentarse en realidad.
Claro, claro.
Dejarse caer, y vos sabés que al caer en los diarios hace el sonido, pero muchas veces, a ver, cuando estamos dormidos, por más que caiga algo...
No hay forma.
No hay forma, entonces... ¿Qué hacemos? Nos rascamos. Si te llegó a picar la vinchuca o cualquier otro insecto, el rascarse es un acto reflejo. No lo tenés ni que pensar.
Claro, y abrís la puerta al ingreso, en este caso, del trypanosoma, ¿no? Con la rascada.
Exactamente, porque esta vinchuca lo que tiene es un aparato bucal que es picador y chupador y se alimenta de sangre. La verdad que a este animal no le puedes decir nada porque si se alimenta de eso, así como te pica vos como persona, lo pica un perro, a un gato, a una gallina, a algún animal de sangre caliente.
Sí.
Incluso algunos de sangre fría como lagartos o lagartijas, miren lo que les digo. Entonces, ¿qué hace? Al chupar sangre, llena sus intestinos de esa sangre y defeca. la materia fecal queda en tu piel. Es mínimo lo que se ve, pero al rascarte lo que haces es ingresar a esos tripanosomas, es justamente a la noxa, la agente causal de enfermedad, por ese agujerito que para ellos es gigante.
Claro, inoculás, estás inoculando el bicho.
Claro, exactamente, lo que estamos haciendo es inocular a la noxa nosotros mismos. Pero bueno, como les decía, esto es un acto reflejo, así que... ¿Sabés otra cosa además del tema de escucharlos caer en los papeles? Las personas se pueden llegar a dar cuenta que hay vinchucas porque hay deyecciones, o sea, lo que es materia fecal en las paredes, o en algunos casos la muda. La muda es ese exoesqueleto que tienen estos insectos. Entonces va quedando la muda y vos decís, wow, ¿de qué es esto? Y bueno, vayamos pensando que podría llegar a ser de vinchuca.
Vamos a escuchar a dos chicas. Mirá vos, tenemos a dos chicas que nos hablan de este tema. Valentina y Luciana, a ver.
El Chagas es una enfermedad infecciosa. Se transmite por medio de la vinchuca, de las vinchucas. Una vinchuca es parecida a la cucaracha, nada más que en lo que sería la espalda, tiene manchas amarillas y puede llegar a medir hasta 3 centímetros. El nombre lo recibe en reconocimiento al hombre que descubrió esta enfermedad. Los síntomas del Chagas son dolor en ciertas partes del cuerpo o dolor en todo el cuerpo, fiebre o hinchazón alrededor del ojo pero que no te causa dolor. Las consecuencias serían insuficiencia cardíaca o un paro cardíaco repentino, inflamación del colon o del esófago.
Esta tan compleja enfermedad se encuentra en los países de Latinoamérica, como lo son Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, etc. No solamente se puede transmitir por medio de las vinchucas, ni por mordeduras o picaduras de animales o insectos, sino que también se puede transmitir por un contacto directo con la sangre infectada. Esto puede pasar en quirófanos con agujas que estén sucias o con un contacto directo con las heridas. La verdad es que considero que todavía no se pudo detener o controlar esta enfermedad, porque es una enfermedad muy compleja y su transmisión también y es muy acelerada. Un factor o una medida muy importante para la lucha contra esta enfermedad es estar constantemente limpiando y ventilando los lugares en los que nos encontramos, como son las camas, las viviendas, etc. La primera vez que escuché o más bien leí sobre esta enfermedad fue en una nota que se hizo en el diario web.
Está bueno que podemos tomar información de los chicos y las chicas, ¿no? Que están de alguna manera metiéndose a investigar sobre la enfermedad o problema de salud. Vamos a hablar en minutos nada más con el doctor Rubén Estorino, que además de ser de especialista en cardiología, en cardioangiología, o sea, al corazón y los cañitos que tenemos como llamados venas, arterias, que andan por allí, donde hay un tema importante, porque también tiene que ver con la cuestión circulatoria, la enfermedad se mete con eso. Además fue consultor para la peli Casas de Fuego.
Peliculón. Está en internet para quien quiera verlo.
Que se mete con el tema de Mal de Chagas, que lo protagoniza Solá, Miguel Ángel Solá. Vamos a escuchar un poquito de la peli. Y a la vuelta... vamos a hablar con el doctor Rubén Estorino.
Otra vez el famoso tripanosoma, doctor, pero por favor, déjese de macanas.
¿Cómo dijo?
Que este hombre muere de una simple insuficiencia cardíaca. Un simple caso de muerte repentina.
Pericardio con abundante líquido, aumento global del volumen del corazón y fibrosis en el ápex del miocardio con ventrículo izquierdo de paredes adelgazadas y flácidas. No hay nada que le llame la atención en este informe, doctor.
Bueno, en todo caso, doctor, nada demuestra que lo ha producido su famoso tripanosoma. El bichito es inofensivo.
¿Estás seguro, Bartolo?
Me llamo Bartolomé. No me falta el respeto, doctor.
Escúcheme, no sabía que eso lo molestaba.
Chagas mismo trató de demostrar durante 10 años un vínculo inexistente entre su famoso tripanosoma y el bocio, y al final tuvo que aceptar que no existía la menor relación.
Y también Galileo tuvo que abdicar, eso no hizo que el sol girara alrededor de la Tierra.
Pero por favor, me pasa siendo Sirius.
¿A quién se refiere usted?
No, por usted, los laboratoristas. Habría que meterlos presos a todos, como a Chagas, por charlatanes.
Por momento es tan actual, ¿no? Porque donde está, no está, existe, no existe. Lo cierto es que hay que cuidarse. Y estamos con el doctor Rubén Estorino, que sabe bastante de este tema. ¿Cómo está, doctor?
Acá Martín, día, sí.
Acá Martín Jauregui y Lucía Muñecas, mi compañera Lucía Muñecas y Teresita Fanger, los saludamos. ¿Cómo está?
Buen día, Martín. Buen día a las chicas.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Hola, hola.
Bueno...
Hola,
escuchábamos un fragmento de la película de Casas de Fuego.
Lo tengo bien presente porque la lectura de esa autopsia es real y está sacada de los archivos de la MEPRA donde estaba Massa.
Okay.
En realidad la enfermedad debería llamarse Chagas Massa, porque como dice ahí en la misma película, Chagas confundió el bocio endémico, que uh-huh. es el problema de la tiroides por falta de yodo,
claro.
y pensó que era debido al parásito. Entonces entró en un descrédito la enfermedad, cosa que más acá en la Argentina separó, digamos, la paja del trigo y demostró que Chagas sí existía y traía cardiopatía.
Me quedé pensando una cosa, el Estado Nacional creo que lo del bocio lo resolvió poniéndole yodo a la sal, ¿no? Es un tema que se resolvió así, ¿puede ser?
Claro, pero como en este país no se ve el todo, sino se ve las partes, en la nueva ley que saca la sal de mesa que trae yodo, genera una serie de problemas de tiroides. Lamentablemente, yo fui inclusive... curado de una tesis de una doctora que demostró que al sacar la sal de mesa volvió a repercutir sobre el problema de la tiroides, porque tiene la única que trae yodo.
Y volviendo al mal de Chagas, hay una realidad bastante fuerte ya en el continente, ¿no? De la propagación de la enfermedad.
El tema es que los focos de propagación están en los ranchos. Mientras no se elimine la vivienda rancho y se hagan viviendas anti-vinchuca, el Chagas va a seguir existiendo, porque el caldo de cultivo es la relación que tiene el parásito dentro de la vinchuca, que se multiplica y que después inocula a animales o a humanos. Es un caso típico de la zoonosis. La mayoría de las enfermedades las compartimos con los animales. Lo que pasa es que, bueno, esto del coronavirus no estamos predispuestos todavía inmunológicamente, ¿no?
Claro. Doctor Pero Rubén, sí. Teresita Fanger le habla. Primero decirle que estoy muy emocionada de estar en contacto con usted, porque con mis alumnos hemos visto por mucho tiempo esta película, que sabemos... que tiene partes de realidad y partes de ficción, ¿no es cierto?, para darle cierta emoción y lugar al arte. Exacto. Pero hay otros, o sea, hay muchos acontecimientos en los que usted intervino, yo diría en todos, desde lo que tienen que ver el punto de vista científico y en aquellos aportes que hizo. ¿Nos puede contar algo de eso? ¿Cómo fue?
Bueno, Teresita, un placer. Yo tuve la ventaja de estar en contacto durante casi 17 años con Miguel York, que la película es Kun, el Kun, el ayudante, ese de anteojito, que siempre fue de perfil bajo. York, cuando Massa lo lleva a trabajar con él, tenía 20 años, 23 años, y Massa tenía 46. Era como el padre adoptivo y lo formó científicamente. Yo lo conocí a York cuando yo tenía 40 y pico y él 70 y pico, y él me dio todo el material que había hecho Massa. Y me dijo, aléjese de esta enfermedad porque está maldita, porque usted habla de la pobreza y se va a tirar a todo el mundo en contra. Bueno, no le hice caso porque realmente me quedé fascinado.
Gracias.
No le hice caso. He tenido anécdotas de todo tipo. He estado con los indios Huichipi, Lagá, Formosa, el Chaco. He firmado convenios para erradicar el Chagas en la provincia de silencio de lo que no podía hacer, pero dije, bueno, es preferible hacer algo que no hacer nada. Inclusive en la película tuvimos que cambiar 5 veces el libreto porque Stagnaro decía que no era comercial y yo decía que había cosas que Massa no hacía. Por ejemplo, el tener sexo con la periodista.
Sí,
entonces lo convencí a Stagnaro que la deje picando. Digo, tiene que ser sexo explícito, digo, dejala picando. Así que he estado
porque en el medio de la gente de
consensuar cosas, ¿no es cierto?
Claro.
Claro.
Entre el poder político y la realidad. Lo más grave que he tenido esta enfermedad es la ley 22.360 de la época del proceso, que le pedía la serología preocupacional, o sea, saber si tenía Chagas a una persona que iba a tomar un empleo. Y eso terminaba discriminando a todo el que tenía la serología positiva, que no significa tener la enfermedad, ¿vio?
Claro.
Doctor, sabemos que Salvador Massa puso a disposición o pidió un vagón de tren, un vagón sanitario para ir recorriendo zonas del país. Y para variar, no tuvo apoyo de la comunidad científica, ¿no es cierto?
Bueno, en realidad Dios siempre trabajó en Buenos Aires, ¿vio? O sea que era muy difícil lograr que alguien en el interior despertara, digamos, en la academia. Y es cierto que Massa tuvo reconocimiento posterior. De todas maneras, lamentablemente la Argentina siempre es un país que las cosas se atan con alambre o con alfileres. Porque la MEPRA, que fue el centro de investigación del interior, que está en Jujuy, el edificio, que es lo único que es el edificio, era un lugar ideal para hacer un centro de estudio regional importante para las enfermedades nuestras.
Claro.
Pero como nunca hubo plata, y eso fue un engendro porque los sueldos los pagaba la Universidad de Buenos Aires y el predio lo había donado la gobernación de Jujuy, cuando muere Massa se deshace todo. Uh-huh. O sea que, lamentablemente, por no tener un anclaje institucional más allá de los personajes, no se pudo continuar esa obra.
Sí. Doctor.
Distinto al Instituto de Brasil, el Fiocruz, que sí tuvo una continuidad porque estuvieron más allá de los investigadores y el gobierno tomó cartas en el asunto. Es un instituto de primer nivel ahí en Río de Janeiro, ¿no?
Tal vez también este tiempo sirva, ¿no?, para reflexionar sobre esto y en la Argentina podamos tener, además, un instituto que investigue y busque soluciones para una enfermedad tan tan grave como esta. Abrazo enorme y gracias por el contacto telefónico, doctor Rubén Estorino.
No, gracias a ustedes por poner en evidencia lo que a veces está olvidado y lo de la película, sí. Me parece, por lo menos Massa está en evidencia del público. Más allá de que algunas cosas, bueno, pueden ser cuestionables porque son ficción, pero mucho también es realidad.
Sí, pero la película está muy bien. Muchas gracias, doctor.
Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad.
Ahí está el doctor Rubén Estorino, médico especialista en cardioangiología y además consultor de la película Casa de Fuego. Nos vamos al recreo así con Huerque Mapu, La Vinchuca, nunca mejor dicho.
Está durmiendo en el quincho, os escondido en el barro, de pronto lanza su vuelo o avanza en patas de arrastro. Está durmiendo en el quincho. Lleva un cuchillo sin brillo que hunde en tu sueño confiado, se aleja y deja la muerte en tus venas palpitando, cantando. Es la vinchuca traidora, reina en la sucia pobreza. Es la vinchuca asesina que anida en tu propia casa. Búscala palmo por palmo, si no dormido te mata. Échale fuego, veneno, antes que caiga en tu espalda. Allí donde está la pobreza, junta sueños y desgano, ella madura ponzoña, que la sangre irá volcando. Ella madura ponzoña. Desde ese rincón oscuro, de trastos que has olvidado, sus ojos te miran duros, sus ojos te han señalado. Desde ese rincón oscuro. Es la vinchuca traidora, reina en la sucia pobreza. Es la vinchuca asesina que anida en tu propia casa. Búscala palmo por palmo, si no dormido te mata. Échale fuego, veneno, antes que caiga en tu espalda. Antes que caiga en tu espalda.